Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, tal y como hicimos en el día de ayer cuando tuvo lugar en el Senado de los Estados Unidos esta audiencia especial en relación al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Hoy también lo hacemos, pero vamos a poner a consideración de ustedes algunos de los fragmentos de la Comisión de Relaciones Exteriores allá en Washington, ¿no?
Efectivamente, el panel en esta Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Cámara Baja, que preside Edward Royce, Ed Royce, el republicano Ed Royce, se tituló Evaluación de los cambios repentinos de la administración. En síntesis, de acuerdo a lo expresado, los congresistas de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, estaban buscando pues algún tipo de reciprocidad por parte del gobierno cubano. ¿Por qué fue parte del cuestionamiento? ¿Por qué no hubo reciprocidad por parte del gobierno cubano? ¿Qué se logró a cambio de estas negociaciones, a cambio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas? ¿Hay alguna promesa del gobierno cubano? También se habló de la cuestión económica, por eso estuvieron presentes, además de la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, que también estuvo en el subcomité del Senado del día de ayer, pues también estuvieron presentes John Smith, subdirector de OFAC, un nombre muy común para muchos cubanos, en la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, y también estuvo Matthew Borman, él es el subsecretario de Estado Auxiliar de Comercio y Administración. Por eso el término de comercio, el término del dinero que le pudiera entrar al gobierno cubano en comparación con el dinero que pudiera tener la sociedad civil dentro de Cuba, también estuvo en cuestionamiento en este panel del Congreso de los Estados Unidos.
Comenzamos con la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, la cual explica la nueva política a seguir.
Muchas gracias, señor presidente Royce. Gracias, señor Engel y miembros de la comisión. Gracias por la oportunidad de atestiguar sobre el nuevo enfoque de la política cubana. Quiero decir que agradezco la participación de esta comisión en el hemisferio occidental. Conozco el compromiso a los valores humanos y la oportunidad en las Américas y en Cuba. Quiero agradecerles también por el apoyo al dar la bienvenida de Alan Gross volviendo a su familia. Durante los 5 años largos de cárcel, trabajamos con muchos miembros del Congreso de ambos partidos para obtener su libertad. Como ha dicho el presidente, también estamos agradecidos por el papel esencial de Canadá, el Papa y el Vaticano para llegar a un acuerdo que logró la libertad del señor Gross. El 17 de diciembre, el presidente anunció una nueva política hacia Cuba, una que nos va a permitir adelantar nuestros valores y ayudar al pueblo cubano a entrar al siglo XXI. El enfoque anterior durante más de 50 años, aun con buenas intenciones, dejó de dar poder al pueblo cubano. Más bien nos aisló de los socios democráticos del hemisferio y del mundo. Además, el gobierno utilizó esta política como pretexto de restringir a sus ciudadanos y el pueblo cubano es el quien más sufrió. El nuevo enfoque tiene como fin promover los derechos universales de los cubanos. Ya hemos visto indicaciones de que este enfoque nos da mayor capacidad de interesar a otros países del hemisferio en avanzar la defensa de la libertad en Cuba. Será el pueblo cubano que mueve la reforma realmente. Por eso hemos levantado restricciones para permitir a los cubanos americanos a viajar y a mandar remesas a la familia en Cuba. Los nuevos pasos aumentan esto, aumentando los viajes y el comercio y el movimiento de información hacia Cuba. Nadie representa el valor de los norteamericanos más que el pueblo de Estados Unidos. Esto va a reducir la dependencia del Estado cubano, de los pueblos cubanos. Se va a dar más recursos económicos para ayudar al sector privado. Permite al aumento de acceso de telecomunicaciones. La política norteamericana ya no va a ser barrera a la conectividad en Cuba. Hace 2 semanas yo viajé a Cuba. Eso me ayudó a entender la esperanza que hay en esta política. Cuando los cubanos comunes y corrientes me dieron suerte y Durante las charlas quedó claro que nuestros gobiernos tienen intereses conjuntos e choques de deseos. En el trabajo contra la droga o derrames petroleros continúa el diálogo y la cooperación. Pero este gobierno no sufre de ilusiones del carácter del gobierno cubano. Yo planteé la preocupación de la violencia usada por el gobierno cubano y la detención de cubanos. Me reuní con disidentes, empresarios y personas independientes para ver lo que necesitan del gobierno cubano y nosotros. Vamos a seguir haciendo nuestros esfuerzos para alentar a nuestros aliados a trabajar con nosotros, aprovechar toda oportunidad, apoyar mayor respeto por los derechos humanos y la libertad fundamental. Como ha dicho el presidente, Estados Unidos cree que ningún cubano debe tener hostigamiento, detención o golpizas por ejercer un derecho universal de que se le escuche la voz. Aliento a los miembros que visitan a Cuba a tener más contacto con las voces de la sociedad civil en Cuba. Nos dan una visión valiosa y diversidad de opiniones. Planteé varios asuntos que nos impide en nuestra sección de trabajar bien. Limitaciones al personal diplomático nuestro. La solución de estos problemas va a permitir una embajada futura de Estados Unidos ser servicios acorde con las misiones diplomáticas en el mundo entero. Yo aprovecho esta oportunidad para saludar los esfuerzos infatigables de los diplomáticos. Son servidores públicos dedicados. Apenas empezamos el esfuerzo para normalizar las relaciones. Sé que hay diversidad de opiniones en el Congreso de Estados Unidos sobre Cuba. Esperamos cooperar para encontrar un terreno común hacia la meta común de permitir a los cubanos determinar libremente su futuro.
La explicación que daba la señora Roberta Jacobson sobre la política hacia Cuba.
Fue invitado también el subdirector de OFAC, o funcionario de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Este panel o esta audiencia del Congreso quería saber las nuevas regulaciones, cómo se van a aplicar a Cuba.
Gracias, presidente, y a los miembros del comité. Gracias por la invitación de aparecer aquí ante ustedes para hablar acerca de nuestras enmiendas a estos reglamentos cubanos. Yo voy a estar hablando acerca de los cambios claves que hicimos a los reglamentos de la Oficina de la Tesorería el 16 de enero para implementar los cambios.
Están escuchando a John Smith, él es subdirector de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.
Con Cuba y un número de áreas claves, incluyendo el viaje, las remesas, servicios financieros y comercio. Y se espera que tengan un impacto directo y positivo sobre la vida del pueblo cubano. Cuba es el único programa sancionado por OFAC que restringe el viaje a los países. Estas enmiendas recientes alivian esto al permitir ciertos viajes dentro de nuestros reglamentos. Esto quiere decir que los viajeros que cumplan con el criterio pueden viajar a Cuba y llevar a cabo transacciones relacionadas con su viaje allí sin solicitar autorización individual de OFAC. El viaje a Cuba por asuntos turísticos, se mantiene la prohibición sobre esto. Esto se espera que aminore la carga sobre los viajeros autorizados para que los americanos puedan viajar más con más facilidad a Cuba, interactuar con la persona, presentarles asistencia humanitaria y llevar a cabo actividades culturales. También autoriza a las líneas aéreas para brindar servicios a Cuba en conexión con estos viajes autorizados. Las líneas aéreas que quieran brindar servicio todavía necesitan obtener permiso de otras agencias, tales como Transporte y Seguridad, Homeland Security. También se puede brindar estos servicios en conexión con los viajes autorizados. Estos cambios se espera que haga los viajes más fácil y menos costoso al reducir todo el papeleo y mantener la competencia entre aquellos compañías que brindan estos servicios para ayudar a agilizar los pagos entre los Estados Unidos y Cuba. OFAC ha autorizado a los bancos estadounidenses que establezcan ciertas cuentas en instituciones financieras en Cuba y permitir que los viajeros utilicen sus tarjetas de crédito y de débito en Cuba. Dentro del contexto del comercio, OFAC también ha modificado ciertos reglamentos para el comercio entre estos gobiernos establecido por estatuto. OFAC ha enmendado estos términos para que incluya bienes agrícolas médicos a Cuba siempre y cuando el pago se reciba al exportador antes de que los bienes lleguen a un puerto cubano. Esto deberá aumentar las exportaciones autorizadas a Cuba. Cuba tiene una penetración de Internet de aproximadamente 5%, uno de los más bajos en el mundo. Y a fin de poder mejorar el flujo de información entre la gente de Cuba, OFAC ha aliviado estas restricciones para brindar servicios de telecomunicaciones más eficientes entre los Estados Unidos y Cuba y aumentar el acceso a las telecomunicaciones y a los servicios basados en la Internet para el pueblo cubano. Al concluir, sí quiero hacer algo absolutamente claro. Aún con estos cambios que yo he descrito, la mayor parte de las transacciones entre Estados Unidos y Cuba, las importaciones, las exportaciones y la mayoría de las otras actividades siguen con una prohibición. Al hacer estos cambios, continuaremos robustamente manteniendo en sitio las sanciones y tomaremos acción contra los violadores de acuerdo a como se dé. El presidente ha establecido un nuevo curso con nuestras relaciones con Cuba para un mejor futuro para el pueblo cubano. Las enmiendas de OFAC a este en concierto con las enmiendas regulatorias hacen cambios significativos que implementan estos cambios anunciados por el presidente. Estos cambios se espera que beneficie directamente al pueblo cubano y que los ayude a determinar su propio futuro. Muchas gracias y con mucho gusto contestaré cualquier pregunta que tengan.
Muy bien, eran las declaraciones de John Smith, el, lo habíamos dicho, subdirector de OFAC, o sea, de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, declarando ante el Congreso de los Estados Unidos.
Seguimos poniendo a su consideración, a la consideración de nuestros oyentes, esta audiencia celebrada por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja acá en los Estados Unidos respecto a la política cubana. Vamos a escuchar ahora al subsecretario auxiliar de Comercio para la Administración de Exportaciones. Me refiero a Matthew Bourbon.
Señor presidente, el presidente Engel y otros miembros, gracias por esta oportunidad de presentarme ante el comité hoy para hablar acerca de los cambios.
Ahora están escuchando el testimonio del señor Matthew Bourbon, que es el secretario adjunto de Comercio para la Administración de Exportación, todo esto del Departamento de Comercio del Gobierno de Estados Unidos. El señor Bourbon.
El Buró BIS de exportaciones a Cuba enmendó sus reglamentos para autorizar la exportación de ciertos artículos a Cuba para mejorar la condición de vida de ciertos de los del pueblo cubano y mejorar fortalecer la sociedad. El IAS enmendó estas para cambiar algunas reglamentaciones y para describir la política de licenciamiento. Bajo este embargo, todos los artículos sujetos a reexportación a Cuba necesitan una licencia. Estas restricciones consistentes con los propósitos del embargo. Así es que BIS puede dar licencia para ciertas transacciones y hacer otras transacciones elegibles a excepción mientras que este embargo esté en sitio. Solamente los que estén artículos de baja tecnología están sujetas a esta excepción. La primera excepción que fue expandida fue aquella relacionada con paquetes de regalos y para hacerlas en un bulto de paquete y en vez de tener licencias individuales. Porque algunas veces los individuos quieren donar artículos al pueblo cubano no tienen que buscar una licencia individual para cada envío. Ahora también se autoriza en la venta comercial de cosas, de artículos de comunicación como teléfonos celulares, cámaras. Antes esto solamente se autorizaban bajo la licencia si eran donadas. Ahora se pueden vender comercialmente. Esta nueva excepción que creamos en apoyo al pueblo cubano, esta excepción permite la exportación y la reexportación a Cuba para que la nación, el sector privado, pueda tener estas actividades. Esto incluye materiales de construcción, herramientas para actividades agrícolas y el uso de implementos para mecánicos de auto, barberos, etcétera. Esto se espera que llene las ciertas necesidades del pueblo cubano y que ellos tengan acceso a artículos de un precio razonable para continuar con su vida. También esta organización autoriza la exportación temporal de ciertas cosas que, como para el uso de deportes, preservación histórica, actividades de geológicas y para el uso de los cubanos que se agitan, se ejercen en estos campos. Estas provisiones implementan los objetivos del presidente para que haya una actividad de pueblo a pueblo. Nadie representa los valores del pueblo americano mejor que los americanos. Al aumentar el acceso a esta información, particularmente para el Internet y su habilidad de comunicarse entre sí y con gente en los Estados Unidos y el resto del mundo, se autoriza la exportación a Cuba para artículos para mejorar la comunicación. Una provisión relacionada con el SCP autoriza la exportación y la reexportación a Cuba ciertos artículos para el uso de personal de los medios comunicativos y para para presentaciones en público. Puede ser que las circunstancias requiera que se reexporte ciertas cosas a Cuba para mejorar la calidad del agua, etcétera. Sería necesario autorizar estas transacciones anteriormente, pero la política se va a hacer más explícita en cuanto a estas exportaciones. Esto implementa los cambios del presidente consistente con el embargo comprensivo que los Estados Unidos mantiene sobre Cuba. El objetivo es que los Estados Unidos sean mejor socio para que la vida de los cubanos ordinarios sea más fácil y más libre. Y esto está consono con los intereses de los Estados Unidos. Con mucho gusto responderé cualquier pregunta.
Estamos escuchando pues a Matthew Bormann, subsecretario de Estado Auxiliar para Comercio y Administración, declarando ante este Comité de Relaciones Exteriores, de Asuntos de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos.
Vamos a pasar de inmediato con la congresista republicana Ileana Rosletinen en esta intervención allá en la Cámara de Representantes.
Efectivamente, José Luis, y hay que decir que la importancia que tuvo Rosletinen, no olvidemos que ella presidió este Comité de Relaciones Exteriores del Congreso. El chairman o el presidente de este comité en esta ocasión, el señor Ed Royce, le dio gran importancia a la presencia de Ileana, fue una de las figuras principales. También estuvo Albio Cire, congresista demócrata por New Jersey, e incluso Ileana Rosletinen en un momento determinado presidió la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Escuchemos ahora su intervención. No tenemos tiempo para establecer las preguntas y respuestas con los funcionarios de la administración, pero sí creemos importante que escuchen lo que tuvo que decir la representante Ileana Rosletinen.
Muchas gracias, señor presidente, y yo respaldo su preocupación acerca de la manera en que la política exterior es dirigida por la Casa Blanca, haciendo negociación secreta con Cuba, mientras que el Congreso, hasta nuestros propios diplomáticos, no se enteran. Esta decisión está de acuerdo con otros ejemplos de poder exagerado del presidente. Al igual que el Taliban Five, el presidente dio un precedente peligroso que Estados Unidos negocia con los terroristas. haciendo un blanco de todos los ciudadanos. Desde la negociación secreta que empecé en junio, este es lo que ha venido el régimen castrista. Ellos ganaron un poco de ejemplos. El 15 de julio de 2013, un barco cubano llamado Chongchongeng se encontró en Panamá después de salir de Cuba con dirección a Corea del Norte. Con la inspección se encontró componentes de sistemas de cohetes, aviones de caza, MiG, proyectiles, y esta carga estaba escondida bajo 2,000 bolsas de azúcar. En febrero, más de 135 activistas detenidos en Cuba en un solo día. También se detuvo Berta Soler, dirigente de las Damas en Blanco, arrastrada por el pelo. Más adelante, un artista cubano que llevaba el crimen estaba en el borde de la muerte por huelga de hambre. El doctor Oscar Pice fue detenido. Él recibió la Medalla de la Libertad por el presidente Bush. Jorge Luis García Pérez Antunes, Iris Aguilera, las Damas de Blanco, Berta Soler y otras fueron detenidas el 16 de julio 2014. Cuba y Rusia volvieron a abrir la instalación de Lourdes. Eso llevó a 9,000 detenciones de dirigentes a favor de la democracia, un aumento de 40% casi cuando estábamos haciendo la negociación. Y el mes pasado, cuando la delegación norteamericana llegó a La Habana, el buque espía de los rusos llegó ahí. La semana pasada, el régimen de Castro mandó el joven, el decano, a una cárcel por un año por peligrosidad que iba a llevar a un delito. Eso fue el cargo. Hace dos días, para terminar, el activista a favor de la democracia sufrió una golpiza en la cara y el cuerpo y dijo: yo prefiero morir que callarme y aceptar. Todo esto pasó cuando Estados Unidos estaba haciendo negociación secreta con Castro.
Bueno, eran las declaraciones de Ileana Ross Letinen, la congresista cubano-americana republicana por acá por el sur de la Florida, hablando ante la Comisión de Relaciones Internacionales de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos.
Repetimos antes de terminar el programa que la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo que la normalización de relaciones con Cuba no representa concesión alguna al gobierno de Raúl Castro, y también habló de otras cuestiones, como por ejemplo que la base naval de Guantánamo y Radio y Televisión Martí no están para terminar, para entregar la base y para cerrar las transmisiones.
Como común denominador, los congresistas mostraron indignación y preocupación porque la Casa Blanca no contó con el Congreso en las negociaciones secretas, por un lado, y por otro lado, que no se obtuvo reciprocidad en cuanto a las concesiones que Estados Unidos le da a Cuba. Cuba no ofreció nada. Eso fue el común denominador de estos congresistas en esta audiencia de hoy.
Ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer. También hoy hemos contado con Maite Luna y Raúl Tápanes Estrella. Ellos dos son de Matanzas. ¿Usted sabía eso?
Ah, mire qué bien.
Bueno, pórtese bien, ¿eh? Sí, regresamos, sí, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
De la Atena de Cubas. Sí. Amado Gil.
Y José Luis Ramos. Hasta mañana.